Hola, bienvenidos otra vez por aquí en PalioCast, esta vez episodio 4. Vamos, vamos, vamos.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos, empezando otro nuevo episodio. He recibido algunos comentarios de oyentes y de algunos amigos muy interesados, así que me llena de pilas como para seguir eso. Uno de los oyentes, estuvimos cruzando unos correos y tomé un montón de datos, como la visión de muchos. O sea, hace tantos años que hago esto que me olvido un poco a veces de las dudas, que son muy válidas, así que lo voy a tomar como una gran guía para... Seguramente lo haré en el próximo episodio, como para responder, calculo un montón de dudas que le van a surgir a muchos, que son muy sencillas y se me pueden pasar por alto, ya estoy tan acostumbrado a esto. Bueno, hoy episodio 4, vamos a hablar un poco del intestino permeable, vamos a hablar del gluten, trigo, sintac, trigo, avena, cebada, centeno y qué demonios pasa, de una manera sencilla. Ya vimos básicamente lo que era y lo que no era la paleo, vimos más o menos qué hay que comer, vimos qué no hay que comer. Comencé hablando por las grasas porque es básicamente uno de los temas que más me interesan y mejor me han dado resultados y a lo que yo más le tenía miedo, ¿no? Era el gran cuco, cómo podían ser tan ricas y hacían tan mal y había que comer todo bien light. Sobre todo tostaditas integrales con quesito light, eso era la base de la felicidad y de la salud total, ¿no? Una manzana, una tostada integral a la mañana, no hay nada más, es como el perrito Lassie, ¿no? Atado y con bozal. Qué buena que es la tostadita con quesito light. Mermelada light también, por supuesto, para no engordar. Muy poquitas grasas, casi nada, porque las grasas te tapan las arterias. Bueno, básicamente toda esa mierda es lo que traté de comenzar a desmitificar, aunque no me crean, por supuesto, en el episodio 3, con respecto a las grasas. Y en este episodio 4 quiero contarles un poco el asunto de lo que, digamos, yo escribí por qué enfermamos, ¿no? Porque en realidad es un poco lo que empieza a pasar el mecanismo de algo tan importante que es la digestión. O sea, les voy a dar algunos conceptos y voy a tratar de bajarlo todo esto que hablo de la paleo a un lenguaje absolutamente comprensible. Hay un montón de datos técnicos y tengo un montón de libros de donde leer, que distintos personajes, así como a mí se me ocurrió hacer el podcast, a otros varios se les ocurrió escribir libros, juntar datos científicos de un montón de médicos, porque es muy complejo, y explicar qué es lo que pasa. Bueno, mi idea es traerlo al lenguaje lo más sencillo y entendible posible. ¿Qué pasa con el intestino? ¿Qué pasa con el gluten? ¿Qué es lo que pasa con el trigo? Para que se hagan una idea, nosotros todo lo que vamos comiendo pasa por el tracto digestivo, ¿no? Va a caer en el estómago. Básicamente es piel, ¿no es cierto? O sea, es comida que uno ingresa al organismo, que la comida va con... los alimentos van con un montón de sustancias, por más que limpiemos y desinfectemos, siempre van a entrar bacterias y virus y un montón de cosas que los distintos ácidos y jugos intestinales y el estómago, etcétera, van a ir limpiando, procesando y transformando los distintos alimentos que ya vimos, ¿no? Micronutrientes, macronutrientes, que son proteínas, grasas, hidratos de carbono, y los van transformando en material que nosotros podemos asimilar. Todo ese material y todos esos jugos van trabajando en distintas etapas, no importa, ¿no? Lo vamos ingresando y van a lograr desarmar los alimentos. Las proteínas se desarman de una manera, las grasas se desarman de otra, con algunos jugos, otras con otros, los hidratos de carbono con otros. Y vamos a empezar a absorber las distintas sustancias. Todo es una super ingeniería química, es una terrible fábrica con un montón de elementos químicos y cosas que se interrelacionan, con un montón de señales que va mandando el organismo de acuerdo a lo que mandamos nosotros hacia el estómago, ¿sí? Depende de lo que vaya asimilándose, son las señales que van disparando, insulina, etcétera, ¿no? O sea, un montón de procesos que se disparan y el cuerpo va absorbiendo lo que necesita de los alimentos. Bueno, ¿qué ocurre básicamente con la enfermedad celíaca? ¿Qué ocurre con el gluten y por qué nos hace mal? Les voy a dar un concepto muy elemental. Cuando un árbol genera una manzana, lo que pretende básicamente con las semillitas en el medio es que vaya algún animal y se la coma. Esa semillita va a entrar en el tracto digestivo del animal, va a pasar por el proceso digestivo, el animal, la manzana le gusta, color, sabor, etc. Le brinda algunos elementos, sobre todo azúcar, que es lo que le llama la atención, que es energía rápida. Y esa semillita va a pasar por el tracto digestivo y el animal la va a andar, digamos, desperdigando por ahí, ¿sí? El árbol no tiene la manera de lanzar las semillas lejos, esa es una de las maneras que encontró. Otras plantas, por ejemplo, usan el panadero, ¿no? Es el cosito ese que flota, que también lleva lejos la semilla. La idea es mandar la semilla lejos. Ahora, en la manzana la semilla está protegida, la semilla está preparada para pasar por el tracto digestivo y el árbol quiere que te comas la manzana. Pues bien, con el trigo no pasa eso, digamos. La espiga de trigo no quiere que te la comas. Además, ustedes piensen lo que sería agarrar el trigo así donde sale la espiga, ¿no? Esa imagen con los palitos, tic, 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 la típica espiga que tan buena es. Intenten masticarla y van a ver que muy bien no les va a ir. No le va a ser un buen alimento. Justamente ese trigo hay que procesarlo. Si no se procesa con los mecanismos modernos, en la antigüedad los mecanismos modernos eran también el secado, el molino, había que molerlo, ir separando las partes, ¿no? El germen de trigo y un montón de partes, hasta generar la harina. Bien, ¿qué hace la planta para defenderse? Bueno, lo que va a hacer la planta para defenderse es ponerle un montón de antinutrientes y tóxicos. Vamos a diferenciar, tengo todos los nombres y si quieren se los paso, pero es un lío bárbaro, ¿no? Ahora los voy a buscar como para que se hagan una idea de qué podría ser esos nombres, para que se imaginen cuán complejo es. Pero básicamente lo que va a hacer es generar antinutrientes y tóxicos que irritan, como para que si a alguien se le ocurre comer a la apreciada semilla, desista en el futuro de hacerlo porque le va a hacer sentir mal. Esa es la idea. Bien, nosotros a lo largo del tiempo hemos ido encontrando mecanismos y el grano de trigo, pongo trigo porque es el ejemplo más actual, ¿no? Son varios, trigo, avena, cebada, centeno y otros. Esos cuatro principalmente, y por supuesto el trigo como primero. Fuimos procesando, no era el mismo grano el anterior que el de ahora. Y de todos modos, en la antigüedad lo que hacíamos era, en realidad lo hacíamos fermentar, ¿sí? Que otras bacterias se vayan comiendo y vayan disminuyendo esos niveles de tóxicos y antinutrientes que daba el gluten, por supuesto, en menor cantidad que ahora. Pero bueno, era de alguna manera menos irritante, llamémoslo, que lo que es hoy, que es altamente procesado. Totalmente está el gluten y los irritantes no importan, llamémoslo así. Bueno, ¿qué ocurre con eso cuando lo consumimos? En realidad ustedes dicen, pero está loco este, come pan y no me pasa nada, toda mi vida comí pan. El tema es que les pasan un montón de cosas que atribuimos a otros factores y en realidad la mayoría venían de ahí. ¿Y qué pasa cuando llega al intestino? Lo empieza a irritar. ¿Lo empieza a irritar mucho y me explotan los intestinos? No. Lo empieza a irritar un poquito. Y toda esa proteína del gluten se va clavando en las paredes. Imagínense que las paredes de adentro del intestino tienen como pelitos, ¿no? Pequeños pelitos muy, muy, muy chiquititos. Estamos hablando ya a nivel, digamos, molécula. Donde todo eso que fue digiriendo va a ir, digamos, la pared intestinal permite pasar determinadas cosas que el cuerpo quiere que pasen y otras no, las frena, si no pasaría todo. Al irritar al intestino, al irritar con el gluten y al generar que lleguen esos tóxicos al intestino, se va constantemente, digamos, el cuerpo recibe esos tóxicos y se empieza a defender constantemente. Ustedes imagínense que se golpean, no sé, la pierna, se golpean, la rodilla, y todos los días, en cambio de dejarlo descansar, le van dando un golpecito con un martillo, ¿no? Y van a mantener ese nivel de irritación, un golpecito nada más, no mucho. Track, un día, y otro día, que se está curando, otra vez un golpecito. Entonces, constantemente, imagínense cómo se va a poner esa rodilla. Y van a entrar en el equilibrio, ya a los dos meses de pegar el golpecito van a estar como acostumbrados ya al dolor. En realidad lo que ocurre en el intestino el intestino se comienza a defender de lo que le van tirando y genera algo que se llama mucus. Es como una mucosidad que trata de defender todo lo posible a la basura que ustedes le están tirando. Y que ya no sé, el cuerpo dice, bueno, esto es lo que tengo para comer, hago lo que puedo con lo que este muchacho me tira. Y ahí va el equilibrio. Ahora, con el tiempo, con los años, eso se va, digamos, lo que pasa con la pared intestinal a nivel molecular, se va rompiendo, se va resquebrajando, llamémoslo. Entonces, en realidad lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a filtrar virus, bacterias y sustancias que no queremos que ingresen, que el cuerpo no quiere que ingresen, y empiezan a ingresar. Entonces, ¿qué hace el organismo cuando ve que empiezan a ingresar? Manda glóbulos blancos. Manda defensas. Genera toda el armamento defensivo, lo pone en alerta. Y eso es lo que genera la inflamación sistémica. Básicamente, genera que el cuerpo esté todo el tiempo defendiéndose de N elementos que ingresan al torrente sanguíneo y los tiene que liquidar. Entonces, por eso les pongo el ejemplo de la rodilla, está todo el tiempo el organismo y usando el 80-90% de los recursos defendiendo lo que ingresa por el intestino, porque es una pared resquebrajada que ingresan cosas, porque es imposible solo con respirar, respiramos, digamos, bacterias, virus, cosas que dan dando vuelta. Imagínense viajar en el subte, alguna persona estornuda y se llenó todo el vagón de microorganismos, de virus, lo que fuere que estornudó. Y eso va a ingresar por los pulmones, que tienen bastante defensa también, ¿no? Imagínense por el estómago, donde está calentito, ingresa una bacteria, se empieza a reproducir. O sea, es todo un desafío para el organismo. Con las paredes resquebrajadas, ingresan. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Nos enfermamos, vivimos enfermos. En realidad estamos todo el tiempo inflamados, todo el tiempo defendiéndonos. Y ya no nos damos cuenta. Y todos los días, ustedes se ponen a pensar, ¿en qué momento no comen gluten? No lo pueden creer. Comen gluten todo el tiempo, en todas las comidas. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, merienda y cena. ¿Y quién le dice el picoteo antes de la cena? Todo tiene gluten. Todo tiene una galletita. Todo tiene algún material envasado, que casi todo tiene gluten o tiene digamos, sustancias derivadas, lecitina de soja. Todos los productos elaborados tienen lecitina, que es un capítulo aparte, la lecitina, que es otra de las cosas que es un veneno, además del gluten, porque también irrita. Bien, todo esto lo que genera es un gran estado de inflamación sistémica, como les dije, donde su cuerpo se está defendiendo y no le quedan recursos para otra cosa. Por ende, hay un montón de situaciones que ocurren en el cuerpo, que la más visible es que se van a resfriar un montón. Y en realidad, cuando uno empieza este método de alimentación, una de las primeras cosas que ve cuando lo sigue, por supuesto, a rajatabla, digo a rajatabla por el respeto a su cuerpo, ¿no? De defendernos de lo que son los tóxicos y los antinutrientes, que ahora voy a aclarar lo que son, lo nombré, no lo dije. Cuando uno empieza con esto y pasan 3-4 meses y está realmente en sintonía con este modelo de alimentación, se empieza a dar cuenta que le sobran energías y le sobran defensas, porque ya el organismo, el intestino, no se tiene que defender de ningún tóxico. Entonces, se tranquiliza el cuerpo y todos los recursos, los glóbulos blancos, ¿no?, los ganglios que generan los glóbulos blancos, están disponibles para defendernos de ese estornudo en el subte o de otras situaciones, que las hay muchas, porque en realidad el cuerpo es un equilibrio, ¿no? No existe la asepsia absoluta, no existe. Si ustedes vieran lo que es la microbiología, pudieran ver con una tonalidad la cantidad de microorganismos que vuelan en el aire y cómo es la mugre, ¿no? Vio que en las películas a veces se ve que hay unos dedos marcados con una luz ultravioleta. Es impresionante, estamos todos llenos y constantemente en equilibrio con otros microorganismos que nos atacan y nos defendemos. Entonces, ese desequilibrio que generamos en el estómago es el gran problema del gluten, el trigo y todo el derivado. Ese es el gran problema con respecto a las enfermedades. Hay otros. Aclaro lo de antinutrientes. Dije tóxicos y antinutrientes como grandes mundos. Y los antinutrientes en realidad son sustancias que también ponen las plantas, que lo que hacen es generar reacciones y quitan los materiales que nosotros necesitamos. Voy a poner un ejemplo. Consumimos carne con pastas, que no tiene nada que ver con eso de que dicen que engorda, no. Es una otra pavada eso. Ahora, después les voy a explicar eso, pero ¿Qué pasa con eso? Yo, por ejemplo, tengo un montón de cosas que tengo que absorber de la carne. Y al tirar el gluten, que tiene antinutrientes, ¿no es cierto? Los productos de cereales que se defienden. Vienen, supónganse, determinados metales. Vamos a, por ejemplo, el hierro. Y reacciona con algo que tiene el cereal para defenderse. Y se genera una sal con ese hierro, una sustancia que mi cuerpo no puede absorber. Por ende, es como si los cereales le quitan, que es lo que hacen, le quitan los alimentos, reaccionan con las sustancias de los alimentos que sí necesito, como la carne o las grasas, y generan una tercera sustancia, otra sustancia que mi cuerpo no la puede asimilar. Es una molécula más grande que no pasa, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, digamos, visual. Entonces eso se va del cuerpo, o sea, así como entró, no aproveché nada de esa carne que comí. Entonces eso es otra de las contras que tiene consumir los cereales. No solamente te jodo y te irrito, sino que además te quito los nutrientes que vos necesitas de otros productos. Entonces, para que realmente te decidas a no comer más esa semilla de trigo, ¿sí? Eso es lo que hace la planta, que como no puede caminar, no tiene patitas, se defiende químicamente como puede. Esas defensas químicas, y esa es la gran diferencia entre lo que sería los tóxicos inflamatorios y los antinutrientes, ¿sí? En castellano. Ya les digo, quien les interese meterse, por supuesto, están los libros y están todos los ejemplos. Pero si empiezo a decir acá todas las palabras raras y digamos que son las sustancias químicas, no van a entender nada, ¿sí? Yo las leí, me encantan, analizo qué hace, con cómo reacciona esas sustancias, en dónde están, porque están también en muchos vegetales, como en la zanahoria, pero en otras medidas. Entonces hay que ver cómo cocinar la zanahoria. Generalmente muchos de esos tóxicos se van con el calor. No importa, esos serán más adelante, para hilar fino. Ahora es para que comprendan los conceptos. Así que bueno, ese es el gran tema con el gluten. Por eso hay que volar los hidratos de carbono, volar el gluten, volar el trigo. Todo lo que sea trigo, avena, cebada y centeno. Básicamente lo que los celíacos no toleran. En realidad, yo digo que todos somos celíacos. El celiaquismo es una enfermedad que no existe, sino es un grado de respuesta ante esos tóxicos. Los celíacos, llamados celíacos, son sumamente sensibles. Con la más mínima molécula se descomponen y nosotros lo toleramos. Pero también nos hace mal. Lo que pasa es que lo toleramos. Yo no sé si no es una suerte, de alguna manera, ser celíaco en este mundo moderno. Se complica un poco, ¿no? Al principio, cuando sobre todo uno no sabe qué pasa y lo trata de cambiar por arroz y por otras cosas que también tienen antinutrientes. Y que además el cuerpo puede, por la morfología de la molécula, creer que es gluten y reaccionar, aunque no lo sea. No van. Vegetales, carnes, grasas. Muy sencillo. Ya vamos a ir viendo a medida que pasan los episodios. De a poquito ya escucharon lo que comer. Frutas secas, por supuesto. Frutas pocas, poquito por el azúcar. Pero bueno, hoy les quería dejar esa idea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el trigo? Que está fuertemente relacionado con todo lo que es el aparato inmunológico, todas las defensas del organismo, que son en el 80-90% destinadas a protegernos de esas paredes rotas de años de tirar tóxicos, inflamatorios y antinutrientes, ¿sí? Entonces, eliminando eso de nuestra dieta, vamos a recuperar casi toda la vitalidad del organismo para defenderse y entrar en equilibrio. Entonces ya le estamos dando aire, dejamos de tirarle veneno. Eso es lo que ocurre cuando uno se come una pizza. Le está tirando veneno y genera un desbarajuste enorme. Ya les voy a contar también qué ocurre, les tiro esto nomás, con los hidratos de carbono cuando llegan al estómago y se van partiendo las moléculas y generan glucosa, fructosa, 5 o 6 carbonos de largo en las cadenas. Y eso es azúcar, ¿no? Y van a ver qué pasa, que eso va a tener que ver con el sobrepeso. Pero bueno, por ahora quédense con esto, ¿no es cierto? Amigos de las grasas, cada vez más amigos de las grasas, proteínas, vegetales y lejos, muy, muy lejos del veneno, el peor. Todo lo que sea cereales, ese es el gran problema. Imagínense cereales, yo hablé de trigo, harinas, acuérdense los aceites vegetales, que es lo mismo, ¿sí? Nada que tenga esos derivados, así que están eliminando casi todo lo que se vende en el supermercado, hasta en los shampoos tienen gluten, venden shampoos sin gluten para los celíacos, ¿no es cierto?, de tan sensibles que les puede hacer mal el shampoo. Así que bueno, la búsqueda está fácil, carnicería y verdulería. Bueno amigos, gracias por estar del otro lado, como siempre hablo y hablo y hablo, iba a ser 10 minutos y son 20. Bueno, un beso para todos, cualquier consulta que necesiten, @sintacoc es el Twitter. Yo también tengo paleocast.com. audioboom.podcast@gmail.com como otro de los puntos de contacto. Y bueno, me encuentran ahí en Audioboom. Bueno, voy a ir dejando los links. Y nos vemos la próxima. Seguramente vengamos con las consultas de los oyentes. Voy a ver, o el azúcar. Vamos a ver qué viene de interesante. Abrazo. Nos vemos. Gracias por estar ahí.